Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, están en huelga desde las 8 de la mañana de hoy y lo van a estar durante toda la semana. Así que es posible que te hayan anulado alguna cita o que estés pendiente de si finalmente van a poder atenderte. A rasgos generales, los servicios mínimos que ha fijado cada comunidad autónoma pasan por garantizar la atención en urgencias, quirófanos, salas de partos, unidades de reanimación, de cuidados intensivos, las áreas de diálisis y los tratamientos oncológicos. Otra cosa es que tengas cita en una consulta externa o en un centro de salud. Mi compañera Pilar Cisneros está ahora mismo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Buenos días, Pilar.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí estoy en la puerta y no estoy sola. Estoy con la doctora Raquel Carrillo, que es especialista en medicina interna del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y delegada de Prevención de Riesgos de AMITS. ¿Qué tal, doctora? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, hay que decir que de momento se respira tranquilidad cuando lleváis ya más de una hora de huelga, porque como decía Jorge, se iniciaba a las 8 de la mañana, pero ahora mismo todavía en la puerta del hospital hemos asistido como entran y salen muchos pacientes con bastante tranquilidad, entiendo que los que han entrado por aquí se han mantenido esas consultas. Otra cosa será lo que ocurra a partir de las 10 de la mañana, que es cuando os vais a concentrar aquí, ¿verdad?, un montón de médicos. Ahora vamos a averiguar por qué finalmente habéis querido ir a una huelga que es muy importante, porque hablamos en este caso de una semana entera y son paros que se van a repetir así una semana por mes hasta el mes de junio. Estamos escuchando, doctor, hablar mucho del estatuto marco de los médicos que se está negociando y con el que no estáis de acuerdo porque no hay algo específico para vosotros. ¿Esto qué significa? Vamos a ver si se lo podemos explicar bien a los oyentes, porque a lo mejor dicen, bueno, ¿pero qué piden exactamente los médicos?
Pues nosotros lo que estamos pidiendo, con mucha pena, porque llegar a una situación de huelga es algo que nunca es deseable, es tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana, durante varios meses de nuestra vida laboral, hasta cumplir las 3 décadas de este ritmo de trabajo, que es a los 55 años cuando las guardias dejan de ser obligatorias. Nos parece una paradoja que en un sistema sanitario en el que nos dedicamos a atender problemas de salud graves durante la jornada de guardia, no se considere que nuestro cansancio vaya en contra de la seguridad del paciente y de la toma de decisiones. Estamos hablando de la salud de las personas. Yo no soy la misma a las 10 de la mañana atendiendo un dolor torácico que pueda ser un infarto que a las 6 de la mañana de trabajo ininterrumpido desde las 8 del día anterior atendiendo al mismo paciente. Es algo que además solo existe en nuestra categoría sanitaria. Enfermeras o TKs, por ejemplo, no tienen esta jornada complementaria que son las famosas guardias.
El tema de las guardias es uno de los puntos fundamentales de vuestras reivindicaciones, porque ¿cómo es una guardia ahora y cómo queréis que sea? Y por lo tanto, que entrara en esa nueva regulación que por lo visto no está entrando.
Pues una guardia, yo creo que no hay ningún trabajo que tenga que tener una guardia de 24 horas, habida cuenta que luego el resto de...
Porque además son muy intensas, es decir, antes creo que teníais más tiempo de descanso y ahora cada vez menos.
Claro, es que antes las guardias se diseñaron en un primer momento para una atención urgente de algo que pudiera surgir a lo largo de la tarde o de la noche, pero es que ahora las guardias son atención continuada. O sea, tú entras a las 8 de la mañana y sabes que hasta las 8 del día siguiente vas a contar con un poquito para poder comer y algún ratito para poder tumbarte, pero que vas a estar en atención continuada y constante atendiendo problemas de salud. Algo que hace unos años podía ser parcialmente asumible, yo creo que estar 24 horas en un centro de trabajo es ya trabajo, actualmente tal y como es nuestra población, la demanda asistencial que existe, pues porque somos una población muy envejecida con muchos problemas de salud, no se puede sostener. Es mucho más económico mantener a un profesional trabajando 24 horas que a 3 profesionales a turnos de 8 horas, que yo creo que es cuando nuestra mente y nuestra capacidad física puede trabajar de forma óptima, sin cansancio y sin sin problemas de salud derivados.
Por lo tanto, es una de las cuestiones básicas en esta negociación y, por lo tanto, una de las causas fundamentales de que desde hoy estéis en huelga. Jorge, te está escuchando ya la doctora.
Doctora,
hola,
buenos días.
Buenos días.
Hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que se anunció esta convocatoria de huelga y es que se supone que al otro lado de la mesa tienen ustedes una interlocutora con experiencia en el sector. Hablamos de una ministra que es médico, como ella misma se encarga de recordar a menudo, Mónica García. ¿Por qué se cierra en banda a renegociar ese estatuto marco? O sea, no sorprende la... No la quiere meter a usted en ninguna complicación política, pero desde el punto de vista de la opinión pública, hombre, debería ser un poquito más comprensiva con las circunstancias laborales de su propio gremio, ¿no?
Ella sabe perfectamente lo que es hacer una guardia 24 horas, porque es una profesional especialista en anestesiología que ha trabajado muchos años en un hospital con mucha demanda asistencial, que es el 12 de octubre.
Claro.
Nosotros no pedimos ser especiales por ser facultativas y por ser médicas, pedimos las mismas condiciones que el resto de categorías sanitarias, no que nos mire con un especial amor, pero tampoco con menos. Teníamos ciertas esperanzas en que las cosas pudieran mejorar para la profesión facultativa y hemos visto que al final no ha sido así. Yo entiendo la dificultad de movilizar y de cambiar un estatuto marco, que es al final la norma que nos rige, entiendo la dificultad económica, organizativa, pero es que el sistema ya no se puede sostener a costa de nuestras costillas. Somos una profesión con una tasa de ansiedad, de depresión, de burnout y de compañeras que directamente y compañeros que están colgando la bata.
Yo conozco bien el sector porque mi hermana es médico de medicina general y encadena guardias desde hace mucho tiempo y es verdad que hay médicos que están quemados con apenas 35 años, que todo el esfuerzo que primero el MIR, después la residencia, las guardias, claro, y luego los salarios. Y por eso muchos deciden abandonar el Sistema Nacional de Salud en busca de mejor trato en otros países. Formamos médicos extraordinarios, muy valorados en el exterior, parece que no tan valorados en el interior.
Claro, el sistema MIR es un sistema de formación excelente. Es verdad que hay algunas aristas que siempre hay que tender a mejorar. Su sistema es excelente y en otros países pues están gratamente sorprendidos y agradecidos a que nosotros estemos exportando ese talento. El sistema MIR es un sistema caro y es caro para toda la población y es un esfuerzo muy grande de cada una de las personas que hace la carrera, que luego se prepara la oposición MIR, que luego se tira durante 4 o 5 años haciendo su formación. Es una pena que esas personas estén yéndose a otros países, pero es que ya solamente, no es solo el hecho de que las personas estén emigrando a otros países, es que están directamente abandonando la profesión, porque es que no se puede sostener, o sea, el desánimo que hay en los pasillos del hospital, cuando hablas con tus colegas es cada vez mayor. Entonces, pues bueno, esta es una forma que no nos gusta, pero es la única fórmula que hemos encontrado para poder protestar.
Porque, doctora, un médico residente, después de hacer una carrera que obviamente es durísima, como la carrera de medicina, y luego esa residencia, que es una formación interesantísima, pero bueno, que hay que trabajar también a destajo, ¿cuánto cobra?
Pues eso depende un poco del número de guardias que ellos tengan, ¿no?, a lo largo de su jornada, pero yo no creo que muchos de ellos superen los 1.000 y pico, 2.000 euros.
¿1.000 y pico euros?
1.000 y pico, al principio sí, si no tienen guardias empiezan cobrando eso. Luego es verdad que según van pasando los años se va cobrando más. Ahora mismo no podría decirte exactamente cuál es la cifra económica de un residente de quinto año. No quiero equivocarme. Pero no es solo un tema económico. O sea, yo también quiero recalcar esto, que tampoco está mal porque, oye, todos queremos ganar más dinero en nuestro trabajo, que además va paralelo a nuestra responsabilidad. Pero no quiero equivocarme con la cifra.
Bueno, sobre el tema de las guardias que hablábamos, por cierto, hay otra petición también, y es que no computa para la seguridad social, no computa para la jubilación.
Claro, no, es un tiempo que no computa para la jubilación. Si una persona hace 4 o 5 guardias al mes, que es lo habitual durante su vida laboral, a los 50 y pocos años hubiera hecho el número de horas que cualquier trabajador que se jubila a los 65, 66, 67 años. Y ese es otro tema que también hemos puesto sobre la mesa.
Uno, claro, otra, sí, Jorge.
No, una pregunta más. Supongo que sois conscientes que, claro, que los muchos de nuestros oyentes ahora mismo serán pacientes más que médicos y pueden pensar, hombre, comprender las razones, pero también si tienen durante estas jornadas de huelga muchas cancelaciones, no sé si tenéis miedo de que la opinión pública gire en vez de ser comprensiva con unas demandas absolutamente justas, como estamos contando en COPE, pues empiecen a decir ya, pero ¿y mi cita qué? Se quejan, pero ¿y yo qué? Que estoy enfermo, ¿no? ¿Os preocupa ese manejo de la imagen pública del sector?
Nos preocupa muchísimo y por eso nos hemos resistido hasta el último momento en la convocatoria de la huelga. De todas formas, yo quiero decir que tiene que haber tranquilidad, que los servicios mínimos se van a cumplir, que las cirugías urgentes, lo oncológico, la diálisis y todo eso va a tener un funcionamiento normal. Y fíjate que se da una paradoja, y es que, para que veáis un poco además cómo de mal está dotado el sistema, y es que en algunos sitios los mínimos son del 100% y ese día de huelga hay más gente trabajando que la que suele haber habitualmente. Madre hay más médicos trabajando que un día normal, y eso da un poco la medida de cómo estamos. Y por otro lado, yo también le diría a la población que entienda que es fundamental que nosotros trabajemos en las mejores condiciones para que ellos estén atendidos en las mejores condiciones. Que sin un médico no se cuida, no puede cuidar a la población. Y que es imposible atender las demandas y responder de forma rápida, a pie de cama, en la toma de decisiones clínicas con estas jornadas maratonianas y con este cansancio que nos ha arrastrado.
Bueno, pues las razones están aquí. Yo creo que las has explicado muy bien, la verdad. Y simplemente decir que hoy comienza esta huelga, que permanece la huelga de momento en este mes de febrero hasta el sábado, pero que si esto no se soluciona, pensáis hacer huelga cada semana, al menos una vez, o sea, una vez por semana, una semana entera, cada mes hasta junio. Y que ya se está preparando todo para las 10, cuando va a tenerlo a la concentración, todos los médicos del hospital saldrán aquí para protestar y para pedir estas reivindicaciones. Doctora, gracias por atender a Herrera en COPE. Raquel Carrillo, especialista en medicina interna del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Gracias.
Muchas gracias por el espacio.